Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, la 1:05, bienvenidos a la movida deportiva edición Guipúzcoa aquí en Onda Vasca, después de bastantes días sin estar con vosotros y con vosotras en lo que es la información deportiva. Ya han pasado tantas cosas desde que dijéramos agur, esto era por el miércoles, en cuanto a la movida deportiva, han pasado unos cuantos días, ha habido mucho deporte, como sabéis, los que sois más fieles a seguir a nuestros equipos, y en definitiva pues ha habido, como siempre, noticias de todo punto, ¿no? Voy a ir con lo principal, tiene que ver con un fin de semana en el cual el IDK consiguió la permanencia en una jornada absolutamente de nervios, ganó en Lugo al Ensino, tenía que ganar y bueno, pues luego perdió en este caso el Celta, que era otra de las carambolas que tenía que darse, y en este caso el equipo de Azu Muguruza celebró la permanencia después de que se había metido en la boca del lobo de qué manera durante toda la temporada. Esta ha sido la noticia, sin lugar a dudas, más importante del fin de semana, porque conservar una categoría cuando estás con la soga al cuello es una cosa maravillosa. Ahora ya, pues tiempo para pensar en lo que se ha hecho mal, que seguro que hay unas cuantas cosas que hay que arreglar, porque el equipo en principio estaba llamado para objetivos más interesantes. Bueno, también hablaremos, como no, de la Real Sociedad. Tengo por aquí ya a mi compañero Samu Valcárcel, que además de estar en Lugo, también estuvo contándose el partido del otro día contra el Villarreal. Samu, muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeon. Hay que estar donde se juega el deporte guipuzcoano.
Siempre que se puede, hay que estar.
No estoy Melsungen, pero poco me ha faltado.
A veces, claro, el don de la ubicuidad todavía no lo tenemos.
No.
Pero bueno, pues a veces se puede estar en los acontecimientos. Además, tú, por tu vinculación especial con ese club también, evidentemente tenías que estar en el IDK.
¡Ay, qué fin de semana!
Te vi más contento que las jugadoras.
¡Buah! Se me ve celebrar por todo lo alto y no me extraña.
Es el que más se le oye.
Solo los que hemos visto el sufrimiento de este equipo esta temporada sabemos lo importante que ha sido que el IDK Euskotren haya logrado la categoría en un año en el que no tenía que haber luchado por salvar la categoría en la última jornada. A falta de 27 segundos es cuando consigue el IDK Euskotren, gracias a un triple de María Lunceta Murgil, la salvación, gracias a que el Celta había perdido de 45 puntos contra
el Celta para el descanso. Yo estuve siguiendo la jornada y el Celta para el descanso estaba finiquitado, incluso para el primer cuarto.
De hecho, quitamos el partido.
Estaba finiquitado.
Todo se jugaba en Lugo.
Y que iba a ganar el Areski también lo tenía yo muy claro.
No, ahí no tenía tan claro, pero...
Sí, al final ganaron.
Sabíamos que todo dependía de lo que hiciera el IDK Euskotren y al final pues salió cara y la celebración fue por todo lo alto. 60 aficionados del IDK se desplazaron hasta Lugo en un viaje que hubo vuelta con nieve. A la vez que volvía el Sunset, que jugaba a la misma hora en el Anso Carro de Lugo, volvía la gente del IDK Euskotren y tuvimos que pasar por nieve allá por el Bierzo, pero bueno, nieve bien recibida.
Se recibe todo bien cuando se gana, por supuesto. Bueno, además, hoy juega Bidasoa Irún, lo hace en la pista del Melsungen alemán, primera cita o primer partido de esta eliminatoria de doble vuelta. El martes jugarán en Irún. Son los cuartos de final de la European League y el que salga ganador, alemanes o irundarras, se meterán a la Final Four de Hamburgo, lo cual es un exitazo tremendo en un día en el que hoy también se celebra o se recuerda el 30 aniversario de la constitución, en este caso de la consecución, mejor dicho, de la Copa de Europa por parte de el Bidasoa Irún, en un día también absolutamente celebrado. Yo me acuerdo que estuve en el recibimiento, estuve trabajando, haciendo entrevistas en el Ayuntamiento de Irún, así que lo viví muy, muy intensamente. Y también, mañana juega, hoy juega Guipúzcoa Vázquez también, por cierto, en la cancha del Castellón.
Sí, también partido importante.
Partido importante para seguir en puestos de playoff, ahora que se han metido novenos. Y mañana juega la Real otra vez, una cosa de locos, porque todavía no me he recuperado del partido del Villarreal y de los tres goles que anularon al conjunto de Marcelino. Oiga usted, si yo fuera del Villarreal estaría enojado, sobre todo por el último gol. Pero bueno, a veces las cosas pasan así y cuando unas veces te perjudican, otras te favorecen. Fue un poquito escándalo, la verdad.
Bastante, bastante.
Fue bastante escándalo. Por cierto, Samu, lo vamos a comentar. No me quedaría en el que hemos conseguido un punto en el campo del Villarreal. Me quedaría en el que encajamos 5 goles, en el que la defensa y todo el equipo en general estuvo francamente mal y en el que, con perdón, ahora que estamos en tema de Semana Santa, se nos apareció la Virgen y todos los santos en ese partido contra el Villarreal, donde lo más normal hubiera sido perder y bien perdidos.
Domingo de resurrección. Resurrección porque remontamos un partido por primera vez en un año, le dimos la vuelta, no terminamos con esa remontada cerrándolo. Pues yo sí me voy a quedar con el punto, Juanjo, porque bastante malo hemos tenido ya y suficiente malo tenemos para analizar en la movida y en la tertulia, que sí, hoy hay tertulia
sí.
A las 2 de la tarde,
sí, eso es.
Que me voy a quedar con el punto, que es lo más positivo y que no es poco, es un punto en Villarreal, pero no, es
verdad, es una maravilla. Para lo que vimos,
es lo mejor.
Es el punto menos merecido y más celebrado de la Real Sociedad, las dos cosas.
Pues sí, pues y bien celebrado además.
Joder, ya te digo.
Pero es cierto que la Real no se puede decir que encajó 5 goles, porque uno es fuera de juego clarísimo, otro es dudoso, pero también es más claro que otra cosa. Para mí encaja 3 goles, porque el tercero para uno puede ser falta, para otro no puede ser falta, pero lo cierto es que la Real encaja ese gol y luego ya la subjetividad marca si es inválido o no, pero la Real encaja ese gol y terminamos sufriendo, pidiéndola ahora y dando gracias de ese punto que sacamos en la cerámica.
Yo cuando hablo de que se encajan 5 goles es que se encajan 5 goles a mi juicio, porque uno es en fuera de juego, el de Jeremy Pino, por un codo, ya te la habías comido, es por un codo, ya te la habías comido. El que pita en el fuera de juego de Ayoce es dudosillo, ya te la habías comido también, porque ese rechace lo pillan ellos y no tú. Y ya el último, cuando le pitan falta al tal Nicolás Pepe, a mí ya dije, resurrección. Resurrección absoluta, porque nos la habían clavado en el último minuto, y bien clavada, por cierto. Insisto, las cosas son así. Una vez te dan, otras te quitan. Sí, fue una clavada. Fue una clavada. Javi Moreno está en el control técnico de sonido. 1:11, vamos con los titulares, que hay unos cuantos que resume para todos vosotros y vosotras el amigo Samu.
Vamos. Salvados por Guadalupe.
También nos ha tocado a nosotros alguna vez hacer gol y que nos lo anulen, ¿no? Para eso está el árbitro y si los han anulado será por algo, ¿no?
Empate de la Real en Villarreal, 2-2 en un choque donde los de Imanol fueron infinitamente inferiores a un submarino amarillo que comenzó ganando y dominando, pero al que la Real supo remontar con doblete de Oyarzabal. El equipo se echó atrás con el 1-2 y no volvió a pisar el campo rival. Al final, 2-2 y gracias. El partido estuvo marcado indudablemente por la actuación arbitral, esta vez favorable a la Real, tras anular 3 goles al Villarreal. Los 2 primeros no dan lugar a dudas, pero el tercero abre la puerta a la discusión tras un forcejeo entre Pepe y Javi López que acaba en falta.
En directo me da la sensación de que es falta, obviamente es mi compañero y voy a tirar a que es falta, pero la línea en ese momento está levantando el banderín diciendo que es falta y él le dice que deje seguir.
El cabreo en Villarreal y sobre todo de Marcelino fue monumental.
Parece ser que el arbitraje ha sido buenísimo, pues nosotros, lo que sí es buenísimo para mí, ha sido el rendimiento extraordinario del equipo.
Lo positivo es el punto que sacó la Real en la cerámica y que tiene que hacer bueno mañana en Mendizorroza. Enseguida habla Imanol, analizamos toda la actualidad del equipo Churiurdin. Y también 2-2 terminó el Eibar anoche en casa ante el Málaga, en otro partido donde el equipo fue incisivo arriba, pero concedió demasiado.
La verdad que un rival muy bueno, que nos ha complicado bastante, bastante, de los que más nos ha complicado hasta ahora.
El Eibar sigue sin perder, pero ya son 4 jornadas anclados en el empate. Y la gran noticia del fin de semana llegó desde Lugo. El IDK Euskotren se salvó del descenso a falta de 27 segundos del final gracias a un triple de Mariano Zetamorgui. Las de Azu, acompañados de 60 aficionados desplazados a Galicia, cuajaron un gran partido y seguirán un año más en la máxima categoría del baloncesto. Tenemos mucho que repasar hoy con todo lo disputado este fin de semana, pero hay que hacer especial énfasis en que hoy juega el Bidasoa Irún los cuartos de final de la EHF European League, el día en que se cumplen 30 años de la consecución del título de la Champions, y el Gipuzkoa Basket se la juega en Castellón. Con estas noticias arrancamos el programa de este martes con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
638-052-141, por si hay algún despistado o despistada por ahí que todavía no se acuerda de nuestro teléfono. Ahí tenemos nuestro WhatsApp para interactuar con todos vosotros y vosotras en esta movida deportiva edición Guipúzcoa en Onda Vasca. Ahora sin la publi y arrancamos.
Onda Vasca conecta. Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon. O acércate a nuestros centros de Donostia y Arechavaleta y di adiós al dolor de espalda.
Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivay Inmobiliaria. Producto solo en exclusiva. Lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Debacalea 3 de Arrasate o en inmovivay.com. Una forma diferente de vender. Vivay Inmobiliaria.
¿Tienes problemas para mantener relaciones sexuales satisfactorias? El doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, trata la disfunción eréctil y cuida de la salud sexual del hombre, poniendo sus más de 30 años de experiencia al servicio de los pacientes. No esperes más. Solicita tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
OndaVasca.com. ¿Te suena?
Bien, pues estamos aquí ante un partido que ocurrió hace no demasiado tiempo, el de Villarreal, con ese empate a dos de la Real Sociedad, y otro que llega mañana, 9:30, en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, que está ocupando ahora mismo puestos de descenso, es el tercero por la cola, y que yo creo que va a plantear un partido duro, un partido exigente para una Real Sociedad que, francamente, está jugando muy poquito al fútbol, no lo está haciendo nada bien. Y bueno, pues yo espero que el punto de Villarreal no esconda los verdaderos errores de un equipo que, insisto, encajó muchos goles el otro día, que creó entre poco y nada en la segunda parte, y que se encontró gracias al portero de ellos, bastante flojete por cierto, que regaló un gol a Oyarzabal maravilloso, que ojo, también tiene mérito Oyarzabal, que estuvo ahí presionando. Exacto. Para cazar ese balón y aprovecharse de las tonterías habituales de algunos porteros, porque con el fútbol moderno y esto de tener porteros que juegan con los pies y estas cosas, a veces pasan estas cosas, estas historias. Que el tío, pues no sé lo que estaba haciendo allí, el Luis Junior, pero vamos, se la coló y de qué manera. Y bueno, pues fue el giligol que nos vino muy bien, porque la segunda parte, Samu, vamos.
Terrible, terrible.
Desaparecimos del escenario.
La peor segunda parte que recuerdo la Real.
Nos pasaron por encima, de qué manera, ¿eh?
Pero de forma exagerada, también es cierto que todos han reconocido que fue una segunda parte terrible.
Sí, sí.
La que Kubu
bueno,
hizo,
lo dicen los mismos futbolistas, sí, sí, sí. O sea, que en ese sentido.
Incidió en la pasividad. Ariche Lustondo también ha repasado y ha dicho que no se puede defender así en la segunda parte. Que defender con 5 no implica echarse atrás, porque la Real se cuelga del larguero, se olvida de jugar el balón, y la segunda parte fue infumable de la Real Sociedad, y eso que se puso por delante gracias a que Mikel Oyarzabal hizo lo que mejor sabe hacer, que es presionar, ir a buscar la pelota, achicar, achichar, y en este caso, pues el portero la lió pardísima.
La lió, pero pardísima. Mira, Mikel Oyarzabal, si algo tiene es que es un tío muy inteligente en el campo. Y yo creo que ya le vio las costuras al portero y dijo, este cada vez que saca un balón, porque le pasaron muchas veces, se lo prepara, se lo coloca.
Había hecho un amago antes en la primera parte.
Es que, claro, y luego hizo otro, ¿eh? Después del gol hubo una que ya la gente además se oía el murmullo, como diciendo, cuidado porque este la lía otra vez. Y la despejó de aquella manera también. O sea, sí. Que yo creo que se dio cuenta nuestro 10 de la historia y dijo, mira, este le voy a chuchar un poco porque igual tengo premio. Y mira.
Pues sí, señor, rascó premio. Y fíjate que la realmente dos goles en Villarreal, ninguno es de jugada. Son cuatro tiros a puerta, pero uno es de penalti, otro es el de Pablo Marín, otro es el que para el portero a Lucas Suchi en el área pequeña en los mejores minutos de la Real, porque del 25 al 45 la Real jugó al fútbol y jugó bien al fútbol, porque nos quedamos en la segunda parte, pero 20 minutos de la Real nos dio atisbo de ser un equipo dominador y que era valiente con pelota, y que la segunda parte se disolvió y nos regaló la peor segunda parte que recuerden tiempo de la Real Sociedad, donde nos estábamos dando garrotazos con el micrófono cada vez que pasaban los minutos aquí en Onda Vasca.
Lo que pasa es que un partido de casi 100 minutos, juegas bien 20, al final lo normal es que pierdas. Y más enfrente tienes sí, un equipo como el Villarreal, que hizo ocasiones a punta pala, metió 5 goles, insisto. Hay que mirarse el tema, porque nos hicieron 5 goles. Menos mal que Jeremy Pino tenía un codito ahí un poquito adelantado, porque si no también nos habrían clavado. Que Ayoce medio se agacha y está ahí fuera de juego. Bueno, se dice que puede estorbar, yo no lo tengo tan claro, pero nos vino muy bien. Y desde luego el último gol, el de Pepe, me pareció un golazo, en el que le gana por intensidad la disputa a Javi López. Y si nos lo hubieran hecho a nosotros, estaríamos bufando con la línea Guadalupe.
Hombre,
como le llama Imanol, Guadalupe, que levantó en línea, os levantó el banderín. Con el árbitro y con el del VAR. Bueno, no sé. Bueno, el VAR no puede entrar a valorar.
No, el VAR, el único que anula ahí es el primero.
Puede, ahí se le puede, sí, que en ese sentido además está bien anulado. Porque claro, eso, no eso hay, es científico. Que Pino tenía el codo un poco más adelantado el brazo, es científico.
Y el de Ayoce, aunque tenga algo de subjetivo sobre si molesta de verdad o no a Remiro, está objetivamente en la trayectoria del balón, por lo cual hay que anularlo también. Otra cosa es si es demasiado claro, o es demasiado poco.
Por eso. Es muy interpretativo.
No es tan
es muy interpretativo.
Para mí el único interpretativo es el tercero. Ese sí que es interpretación 100% sobre si es falta o no.
Y el otro si le molesta o no también.
El otro objetivamente está en la trayectoria del balón. Es verdad que yo creo que no molesta a Remiro, pero, muchacho, estás en la trayectoria, es lo que hay. Él es el único donde yo entiendo el cabrón en Villarreal.
Yo no lo tengo tan claro y con algunos con los que he hablado. Luego en la tertulia hablaremos de esto mucho porque estaremos con algunos de nuestros contertulios habituales y hay un poco ahí de todo, ¿no? Vamos a escuchar a Imanol, si te parece. Y así
sí,
vamos
porque hay mucho de lo que hablar.
Con el post, por ejemplo, la valoración del partido, que es lo que decía el míster, ¿no? La preguntaban primero por las jugadas y también por la valoración, y él, bueno, pues de alguna forma hablaba un poco más en global de lo que le había parecido a su equipo.
Bueno, pero estamos en lo de siempre, ¿no? También nos ha tocado a nosotros alguna vez hacer gol y que nos lo anulen, ¿no? Para eso está el árbitro y si los han anulado será por algo, ¿no? No obstante, hay que reconocer que el Villarreal durante todo el partido ha estado mejor que nosotros, han sido superiores, menos en el resultado. Entonces, bueno. Cosas positivas, pues bueno, que nos hemos mantenido de pie con mucho y que hemos intentado cambiar el sistema para estar algo más fuertes, algo más sólidos, pero ni por esas, ¿no? Es verdad que ahí les hemos quitado un poquito que era el que nos corrieran a la espalda, pero luego también nos han hundido muy fácil y sobre todo nos han sacado mucho centro fácil, ¿no? Cuando en teoría con tres centrales, con una defensa de cinco, no debería de ser tan fácil. Entonces, bueno, cosas que mejorar, pero también darle mucho valor a este punto, porque evidentemente hemos jugado contra un equipo que ayer lo dije, que es de Champions, y que por encima, pues bueno, lleva 18 partidos menos que nosotros esta temporada, y quieras que no, eso se nota.
Ahí teníamos las palabras de Imanol Aguacil. El WhatsApp de Onda Vasca ahora mismo es un hervidero. Ese 638052141. Nos dicen por aquí, no hablemos mucho del arbitraje porque no ganamos ningún partido de los que quedan. Ojito, nos dice un oyente. El año pasado 0-0 con el Betis, nos anularon 3 goles de Andrés Silva. El codo no es, no cuenta el fuera de juego, nos dice otro oyente por aquí. Lo único salvable de la cerámica, John Martín y capitán Oyar. El partido es de suspenso absoluto, nos dicen desde el Guetta. Y otro oyente por aquí que nos dice, no entendí el meter al quinto defensa al principio de la segunda parte, das por bueno el empate, era difícil aguantar toda la segunda parte sin encajar.
Eso del codo no es el bracito de Jeremy Pino.
Sí, pero también entra el hombro un poco,
sí,
también entra el hombro.
Exacto, pero vamos, que fue una cosa de milímetros, o sea,
No.
Pues nos libramos de aquella manera, pero ya estaba mal defendido el tema, ya nos habían rematado de ahí, coño.
Es verdad que la Real Liga con bajas a Villarreal y que enfrente tenía un equipazo, no estábamos pidiendo, y creo que lo decíamos en la previa, lo importante es puntuar en Villarreal, y eso se ha cumplido, hasta ahí todos de acuerdo.
Un equipazo que también tenía bajas, ¿eh?
Exacto.
Ojo.
Pues no estaba Baena, que es su gran artificiero.
No estaba Gerard Moreno, no estaba Albiol, es que había bastantes. El portero es el que es.
Pero volvemos al cómo, y es un poco los problemas que tiene la Real durante toda la temporada. No termina de generar, no termina de ser superior a su rival, y este 2025 está concediendo demasiado. Es que creo que son 3 partidos con la portería cero en este 2025 y lleva 11 consecutivos encajando gol. Y creo que en estos 11 partidos ha metido 13 a favor y 25 en contra. La cosa está complicada en ese sentido.
Yo con el 1-2 digo, ¿será este partido el de la remontada después de no sé cuántos meses? ¿Tendrá que hacer una nueva cuenta de meses Samu Valcárcel?
Bueno,
en
una hemos tenido que hacer. Una hemos tenido que hacer porque le dimos la vuelta al resultado por primera vez en un año. Durante el partido.
Al final empatas a 2, al final no ha remontado nada. Sí,
bueno, durante el partido, por primera vez en un año, la Real le da la vuelta a un resultado durante el partido.
Sí, no podemos conformar con lo que sea ya.
No, te digo que el dato es muy grave, que está es que la Real llevaba un año sin darle la vuelta a un resultado. Sí.
Ahora, todavía no hemos remontado un partido para ganarlo.
Exacto, es lo que nos queda.
Vale, es lo que yo quiero, remontar cuando empezamos mal para ganarlo. Joder,
nos falta cerrarlo. Pero bueno, un pasito hemos dado, que es darle la vuelta al resultado. No es poco.
El que no se consuela es porque no quiere. Mira, le preguntaba a Neymar en la rueda de prensa por los famosos 3 goles anulados al Villarreal. Y dijo esto.
Bueno, no he visto las jugadas. La de Javi, la falta, creo que es falta. Lo que pasa, y además la Guadalupe ha levantado el banderín. No sé por qué lo ha dejado seguir. Y las otras no las he podido ver.
Bueno, ya sabéis que esto es según el color como se mire siempre, ¿no? Nos vamos a quedar con que nos vino muy bien el punto, porque si no, ojo, que estaríamos ahí con 41 y no con 42, con un montón de equipos ya de los de abajo que vienen por ahí empatados con nosotros. Ahora le sacamos un puntito, a ver qué hacemos en Mendizorroza mañana, que va a ser un partido durísimo.
Ahí estaremos mañana contando el partido, desde las 9 de la noche, 8 y media, estaremos en directo desde Mendizorroza cantándolo en Onda Vasca. Eso sí, si ganas mañana en Mendy, el punto de Villarreal es buenísimo. Ha sacado 4 puntos Villarreal a la vez, 2 partidos fuera de casa, donde la Real estaba costando. Bueno, oye, lo daríamos por bueno, porque dentro de 3 meses no nos vamos a acordar de la castaña de partido que hicimos el sábado.
Ni dentro de 15 días.
Pero del punto sí nos vamos a acordar. Ahora pierdes en Mendizorroza y al punto que sacas en Villarreal habría que sumarle el mal juego que sigue atravesando la Real. Y que esto no se va a recuperar hasta final de temporada. Que nadie se ilusione con algo que no va a pasar. La Real no va a mejorar el juego de aquí a junio. Lo que tiene que hacer es rascar el máximo puntos posibles, de la forma que sea, y ya en junio analizaremos.
¿Tú crees que el equipo no va a volver a jugar bien al fútbol?
Hemos jugado bien en algún momento de la temporada, 3 partidos seguidos.
Ah, cositas.
3 partidos seguidos.
No, imposible. Ni dos partidos seguidos.
Pues tendremos algún partido bueno quizás de aquí a final de temporada, pero la Real no va a cambiar el juego, y eso es así.
Sobre la defensa le preguntaba a Animalor, porque claro, te hacen 5 goles, ya sabemos que han anulado 3, pero te hacen 5 goles. Le preguntaban que bastante mal, ¿no? Y esto decía.
Bueno, ha habido de todo, porque también ha habido despejes buenos y contundencia, pero evidentemente para poder defender durante mucho tiempo ahí, pues evidentemente sabemos que somos un equipo que sufre, pero tenía muy claro que hoy teníamos que defender así. Evidentemente lo que podíamos haber evitado bastante más y sobre todo haciendo más oposición era los centros, ¿no? Creo que con defensa de 5 no pueden tener los de fuera tanto tiempo. Evidentemente hay cosas que mejorar, pero creo que los jugadores también son conscientes. Entonces, pues bueno, como es algo que trabajamos, el día pasado lo visteis, pero es algo que trabajamos y a veces incluso con defensa de 5. De hecho, esta semana también lo hemos trabajado con defensa de 5. Pues bueno, ya se ha visto muy claro que hay que seguir haciéndolo, porque evidentemente hoy por suerte al final no lo hemos pagado, pero sí es verdad que tenemos que mejorar.
Bueno, por lo menos hubo autocrítica, Juanjo.
Sí, hombre, claro, es que joder, si es que no haces autocrítica, eso sí, parece que estamos haciendo un temporadón y yo todavía no me lo creo. No lo he visto por ningún lado el temporadón, pero bueno, son cosas que se dicen en las salas de prensa. Mira, vamos a escuchar a Marcelino.
Tengo
Samu,
ganas.
Porque este hombre, que a mí no me cae especialmente bien, le vi el otro día celebrar 3 goles, que luego se los anularon, por la banda, corriendo para aquí y para allá, y ya el hombre no sabía qué cara poner. Vamos a escuchar a Marcelino, que le preguntaban por el último gol anulado y él acababa diciendo que merecieron golear. Marcelino García Toral.
Yo tengo mi opinión. En el último gol hay un intento del defensor de la Real por hacer falta, pero hay uno que es más fuerte que el otro y gana una acción completamente clara. Pero no voy a hacer ningún juicio del árbitro, eso le corresponde al comité. Si consideran hoy que el arbitraje de campo y el arbitraje de VAR ha sido lo suficientemente bueno y ha sido pues imparcial, a mí no me corresponde. A mí me corresponde enjuiciar a mi equipo, del que estoy orgullosísimo, orgulloso. Es una pena. Es una pena que no hayamos no solamente ganado este partido, sino goleado. Tenemos que recordar que, bueno, 5 goles metimos, lo que es que solo han sido válidos 2.
Ahí está Marcelino López moriéndose en la lengua como podía porque tenía unas ganas de rajar. Pero claro, no se quiso meter en charcos ni en líos, porque ya sabes que ahora si te metes en charcos y en líos sales trasquilado y te sancionan.
Sanción. Bueno, y Manolo no ha caído ninguna sanción por cosas más heavies que ha dicho este año contra los árbitros en situaciones que merecía denunciar, como fue el robo en Manchester United.
Ya, pero la UEFA yo creo que esto no lo mira. No es tan tiquismiquis como en la Liga Española.
Y en Copa también dejó un buen recadito tras el partido en el Bernabéu de semis de Copa a los arbitrajes. Pero bueno, yo creo que aquí Marcelino... A ver, sabemos cómo es Marcelino. No sé si has visto las imágenes del Inside de la Real, Juanjo. Taque Cubo abraza a Marcelino, que se encaró con Oyarzábal y lo tuvo que sacar a rastras del enzarce. Podemos entender la queja. Otra cosa es que ya sabemos cómo es Marcelino a la hora de protestar y todos estos rollos, pero...
Es bastante quejica también, pero bueno, yo creo que el otro día algo de razón en alguna cosa tenía. Mira que no me cae bien, ¿eh?
Yo pero me suelo poner en estas situaciones siempre en la piel del otro, como me gustaría siempre, que se pusieran siempre, en mi piel cuando nos pasan cosas feas.
A nosotros
feas.
Nos alunan el gol este último del Villarreal y estaríamos bufando.
Sí.
Y estaríamos de muy mala leche.
Y hombre, si hay que sumarle a todo lo que hemos visto este año, encima apague, vámonos. Vale. Pero yo entiendo al aficionado del Villarreal que puede estar cabreado. En fin, pues bueno, un punteído que sacamos.
Son las cosas del querer, que decía el otro, en este caso del fútbol.
Mira lo que decía Mikel Oyarzábal justo al final del partido, cómo había vivido la jugada.
En directo me da la sensación de que es falta, obviamente es mi compañero y voy a tirar a que es falta, pero la línea en ese momento está levantando el banderín diciendo que es falta y él le dice que deje seguir. Encima viene de una acción en la que sacan una falta, en la que me pitan fuera de juego saliendo de mi campo, creo. Es fútbol, o sea, a todos nos pasa y es lo que hay. Ellos obviamente estarán enfadados porque les ha pasado en contra, pero para mí es falta. Las otras no las sé, no las he visto, pero bueno.
Ahora, ¿qué va a decir Mikel? Pues hay que sacar la cara por el compañero y hay que sacar la cara por el equipo. Esto es lo que hay en cuanto al partido el otro día. Luego, insisto, analizaremos bastantes más cosas en la tertulia de las tres. Como ayer fue festivo y no hubo la tertulia de la Real y sabemos que os mola, que os gusta y que la queréis, bueno, pues la hemos recuperado para hoy. Así que la haremos hoy martes, que yo sé que hay ganas de que platiquemos, como bueno, suelen decir por ahí,
A las 3 de la tarde tendremos tertulia con todos los invitados. Enseguida escucharemos a Imanol. Ahora una pequeña pausa y volvemos con los cuentos y los temporadones. A ver si tenemos palabras importantes de Imanol en la previa del partido de mañana ante el Alavés. Pausa y volvemos.
Onda Vasca conecta.
Óptica Cincunegui. Ponemos tu salud visual en el centro. Gracias a la experiencia de 3 generaciones de ópticos, llevamos la optometría en nuestro ADN. Gracias a nuestro conocimiento técnico y a una metodología inmejorable, conseguimos resultados adaptados a la necesidad de cada cliente. Apostamos por la calidad, el diseño y las marcas con historia. Llama al 943-420-624 o acércate a la calle Hernani 23 en Donostia. Óptica Cincunegui.
Duela 30 urte Irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien hirian agurtu. Ariketa Memorak Irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia, 943-615-457. Ezagutu gaitzazu.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar
por lo de casa. Corricolaris, tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolaris es de valientes.
Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética. RPS 181/19.
Onda Vasca Conecta.
Una y 35, enseguida volvemos con la Real Sociedad y con la rueda de prensa en cuanto aparezca nuestro entrenador Imanol Alguacil en sala de prensa de cara al partido de mañana contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, pero hoy también es un día importante. Hablamos de la competición europea para el balonmano, en este caso para el Bidasoa Irún, que juega en la pista del Melsungen en alemán, 7-4. Hablamos del partido de ida de los cuartos de final de la European League. Así que vamos con la previa, Samu.
Pues llegó el día señalado para el Bidasoa Irún. Esta noche se la juega ante el Melsungen en el partido de ida de los cuartos de final de la EHF European League y tenemos allí enviado especial, no todavía Melsungen, pero cerquita porque acaba de aterrizar en Hannover, Jordán Arretxe. Arratsaldeon, Jordán, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, guten tag a todos, ¿cómo estamos?
Bueno, llegó el día, por lo menos el día señalado para la ida de un Bidasoa Irún que llega lanzado sobre todo tras ganar al Granollers en el clásico del balonmano nacional.
Sí, un Bidasoa que necesitaba esa victoria, evidentemente por efectos clasificatorios, por derrotar a un rival directo primero por esos puestos europeos, por esa lucha europea. Luego ya veremos, como suele decir Imanol muchas veces, ¿no? Cuando lleguen las últimas jornadas veremos en realidad en qué está jugando cada uno y veremos si el Bidasoa alcanzará o no para ese segundo puesto, ojalá que sí. Pero de momento un rival directo con puestos europeos, pero entre medias una noche más bien tarde, porque recordamos que hoy va a ser 7-4 ese partido, pero una tarde de esas de campanillas, una tarde de esas de ilusión y una tarde muy, muy, muy difícil ante uno de los monstruos alemanes actuales, que está prácticamente líder de la Bundesliga, 2 puntos menos que líder, pero también un partido menos.
Me imagino que lo que más señala ahora mismo en las horas previas son los nervios, ¿no? Porque es que es una tarde especial, bonita, y seguramente las que se llevaba mucho tiempo esperando en Irún.
Sí, yo creo que mucha gente del Bidasoa, yo creo que hay un triángulo de emociones, ¿no? Están los nervios que tú decías, está la ilusión, porque conviene no olvidar que es la antesala de una Final Four europea, y también el respeto, como decimos, por un equipo muy rígido, un equipo muy duro, un equipo que, como decimos, ya en abril, no que es que sea colíder de la Bundesliga en septiembre, en octubre, no, en abril. Lo sigue siendo un equipo que, bueno, tenemos viejos conocidos como el zarauztarra Eric Valenciaga. Entonces yo creo que por momentos, ¿no?, la afición del Bidasoa hoy estará disparada la ilusión. En otros momentos el miedo de a ver si el Bidasoa es capaz, y es el gran objetivo, de llevar la eliminatoria abierta a Irún. Y por otro lado los nervios, ¿no? Entonces mezclamos todo eso y al final es un manojo de nervios que ojalá confiemos que los que salgan a la pista, en este caso vestidos de amarillo, no lo tengan, porque dependemos de ellos, claro.
Sí, sí, Jordán, tú miras al Melsungen en este caso hacia arriba, porque al final, bueno, tú y la mayoría de la gente del Bidasoa, porque al final, pues tú, como dices, en Alemania es uno de los grandes en este momento, pero si estamos hablando de un Bidasoa Irún que está lanzadísimo en la Liga Sobal, que está ahora mismo al acecho de la segunda plaza, que puede repetir un subcampeonato. Y es que el Bidasoa llega en un grandísimo estado de forma. No recuerdo ya ni cuándo fue la última derrota.
Pues la última derrota fue a primeros de marzo, hace ya casi 2 meses, en Cuenca y en Europa, la de Lisboa, en esa última jornada, digamos, circunstancial, ¿no? Con aquel baby Bidasoa, con el equipo clasificado.
Sí, que y casi gana el Lisboa.
Correcto, además, casi gana el Benfica. Por lo tanto, bueno, es verdad que hace mucho, pero yo creo que hoy pesa mucho más el poder ver si hay posibilidad, bueno, pues un Bidasoa como el que hemos visto otras muchas noches europeas, quitando, diría, la primera y la de Rumanía. Lo decíamos en la previa de Noticias de Gipuzkoa hoy, ¿no? El Bidasoa se ha enfrentado a un buen líder de la Liga Sueca, que va camino a ganarla. Se ha enfrentado al cuarto presupuesto de la Liga Francesa, a un Benfica, que es uno de los tres grandes del balonmano portugués, evidentemente muy inflado por ese presupuesto del fútbol, y ahora pues el monstruo alemán, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, es un videojuego, la EHF European League es un videojuego, podríamos decir, que es imposible de pasar, es imposible de ganar, sin encontrarse como mínimo un alemán en el camino, y en la Final Four, en el caso de que el Villasoa no consiga pasar, puede haber hasta tres de los cuatro participantes, pueden ser alemanes. Una competición que en los últimos 20 años, hablo de memoria, pero creo que salvo dos o tres veces, siempre han ganado equipos alemanes. Por lo tanto, el Villasoa está en territorio alemán para jugar, pero también en territorio alemán en cuanto a la competición. La Champions no pasa esto, pero en la European League sí. Pero estoy seguro que el Villasoa, con Alex Mozas desde el banquillo y con todos los jugadores que va, me atrevo a decir que todos en perfecto o casi perfecto estado de revista para la altura de temporada que estamos, estoy seguro que dispuestos a evitar que haya un equipo alemán, al menos lo que depende del Villasoa, que es el Melsungen, en esa Final Four de Hamburgo.
Eso te iba a decir, porque para más inri, encima la Final Four es en Alemania, o sea que está todo ahora mismo, no te voy a decir orquestado, pero bueno, sí encaminado a que sea una Final Four alemana en Alemania. Última, Jordán, para ir terminando con esta previa, que además es que aquí ya los nervios en Guipúzcoa se notan con este partido, que hay muchas ganas de volver a ver encima en un año especial al Villasoa Irún conseguir algo en Europa. Objetivo, lo comentabas antes, debe ser dejar la eliminatoria abierta, es decir, se aceptan derrotas siempre y cuando se esté cerquita en el marcador a uno o dos goles.
Sí, si pudiéramos firmar, evidentemente, creo que cualquiera firmaría victoria, empate, y esas derrotas que tú indicas, y además que no lo hemos dicho, en un día muy especial, porque justo hoy se cumplen 30 años de esa Copa Europa de Zagreb, de que el Villasoa se convirtió en el primer equipo vasco en convertirse en campeón de Europa. Entonces, ¿abierto cuánto es? Bueno, en Artalegu hemos visto, incluso contra equipos alemanes, remontadas también más amplias, pero por lo que decíamos antes, por el estilo de juego de Melsungen, quizá lo que pueden ser 5 o 6 goles contra Melsungen, por su estilo de juego, quizá contra otros serían 8, el equivalente, podríamos decirlo, ¿no? Por lo tanto, hacer el mejor partido posible, que el Villasoa sea fiel a sí mismo, yo creo que será capaz de sacar un buen resultado. Veremos. Luego, después del partido, valoraremos si es un buen resultado, hasta qué punto está abierta la eliminatoria, si está de par en par o menos.
Pues Jordán, transformemos estos nervios de esta tarde alemana en una grandiosa noche, esperemos a eso de las 9, ojalá con un buen resultado y que, por supuesto, se va a decidir en Artalegu. Un abrazo muy grande, Jordán, a animar a tope.
Ojalá que sí. Un abrazo, Sergasco.
Por
favor.
Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama.
Pues ahí estaba Samu Valcárcel con nuestro compañero Jordán Arretxe de Noticias de Guipúzcoa en esa previa contra el Melsungen alemán de Villasoa. Y vamos a ver qué cuento nos cuenta hoy nuestro querido Imanol Alguacil, porque creo que está ya en rueda de prensa. Primera pregunta, Samu. Sí, ¿cómo ha recuperado a la gente y tal? Que no ha caído ninguno, incluso recupera alguno.
Vamos a ver quién, a ver qué nos
creo cuenta. Que es Oscarsson.
Puede ser un rubito.
Y Zubimendi, seguro.
Y el segundo por tarjetas. Y claro, ojito a las tarjetas amarillas en Vitoria, eso sí, hay que tener cuidado.
Hay varios apercibidos, ¿no?
Bastantes apercibidos, entre ellos el capitán. Vamos a ver qué nos cuenta Imanol Alguacil.
Bueno, brutal tampoco, ¿eh? Porque cuando nos juntamos, cuando un equipo se junta como nos juntamos en el segundo tiempo, que aunque no era esa la intención, pero sí que estuvimos juntos y no pudimos estirarnos, al final el esfuerzo es algo menor. Es verdad que el primer tiempo fue diferente y ahí acumulamos un poquito más, pero bueno, pero evidentemente hay cansancio porque un partido a todos los niveles te exige. Pero bueno, de los que jugaron, la verdad es que todos con buenas sensaciones y por encima hemos recuperado a Barrene y a Ori, que eran ausencias en Villarreal, así que en ese sentido bien. Lo de Bex, que ayer no lo visteis, estaba programado porque por las dolencias que tiene en la rodilla va a estar entrando y saliendo, en estos momentos es incapaz de acumular dos días seguidos, entonces bueno, incluso entiendo que en la vuelta vamos a tener que gestionarlo de igual manera.
Gol. Sí, Manuel, una de las últimas cosas que has dicho, defender mejor. No vamos a ver línea de 5 en Mendizorroza mañana. No sé si no te gustó esa segunda parte, como el equipo se hundió demasiado. ¿El plan es no repetir esa segunda parte de la cerámica mañana en Mendizorroza?
Que va, es que no me gustó ni la primera parte a nivel defensivo y por eso cambié. O sea, tampoco la primera parte del día pasado en Villarreal estuvimos bien, lo que pasa que cogiendo el primer tiempo y el segundo estuvimos mejor en el primer tiempo que en el segundo. Eso no significa que en el primer tiempo hiciéramos bien el trabajo defensivo que habíamos planteado. No lo hicimos nada bien, pero ni cuando estuvimos con cuatro ni después con cinco. Evidentemente con cinco sufrimos bastante más. Pero es que si yo tomé esa decisión era porque entendía que en ese primer tiempo no estábamos haciendo las cosas como las habíamos hablado y lo que traté es de ayudar al equipo. Pero evidentemente muchas situaciones o muchos partidos como el del día pasado, da igual el sistema, que es el jugador. Y bueno, y así se lo he hecho ver a ellos. Es el jugador el que tiene que dar un paso adelante a nivel de competir y de ganar duelos y de apretar y de hacer las cosas que tocan en cada momento, tanto cuando juegas con cuatro y vas a apretar arriba o cuando te tienes que replegar un poquito más en zona intermedia o en bloque bajo porque el rival te busca esos espacios. Entonces, lo que no tengo duda es que tenemos que mejorar tanto con defensa de 4 como con defensa de 5 a todos los niveles, pero también, ya te digo, para nada satisfecho con el trabajo hecho en ese primer tiempo, que fue algo mejor que el segundo, evidentemente.
Óscar. Y bueno, evidentemente siempre es importante ganar, pero a estas alturas de campeonato, sobre todo cuando acumulas algunas jornadas sin hacerlo, puede venirse el equipo abajo. En este caso lleváis dos sin ganar, importantísimo volver a sumarte de tres, viendo lo igualado que sigue el tema. Además hay parón el fin de semana, viene el derbi.
Bueno, pero es que, no sé, también hemos tenido otros momentos en los que hemos ganado. Es que si no estaríamos, entiendo yo, que peleando por entrar en Europa. Es que son momentos que te tocan vivir durante una temporada, pero no solo esta, sino en todas las temporadas. Entonces, bueno, claro que quieres ganar todos los partidos y bueno, y que nunca venga una racha mala, pero es que, bueno, vosotros que habéis seguido en estos 5 años que yo estoy aquí, hemos tenido en todas las temporadas rachas bastante, pero es que las que tenemos, las que hemos tenido esta temporada. Entonces, de lo que se trata es de estar como estamos en la pelea hasta el final y bueno, evidentemente cuanto más ganes, más cerca vas a estar del premio.
Perdona, iba más porque tal y como está igualada la pelea por Europa, que sumando de tres, sumando de uno estamos ahí, sumando de tres iba más por ahí, no porque sea una racha mala, evidentemente.
No, sí, pero que sí, Óscar, pero es que tú lo has dicho, ¿no? Como está todo tan igualado y es que cualquier equipo, da igual que alguno que se esté jugando el salir del descenso, como puede ser ahora el caso del Alavés, ya lo estamos viendo con Las Palmas también, es capaz de ganar al Atlético Madrid. Entonces nadie está regalando nada, están siendo partidos complicados, todos los equipos nos jugamos algo y algo importante. Entonces, bueno, sí, queremos sumar de tres, pero lo dicho, igual un punto no es malo. Y bueno, sabiendo que todos lo que queremos es conseguir 3 puntos.
Bueno, pues ahí estaba Imanol, ahí está Imanol en esa rueda de prensa de la que queríamos también mostraros pues un fragmento de la misma. De cara al partido de mañana, 9:30 contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Y cuidado porque no va a ser un partido nada fácil. Primero porque la Real no está bien y después, Samu, porque el Deportivo Alavés se juega la vida.
Se juega la vida. Ahora mismo está en puestos de descenso. Como bien apuntabas antes, es el tercero por la cola, es decir, que es el que está más cerca de salir del pozo, pero tiene que ganar por narices. Y después de haber empatado este fin de semana en el Sánchez Pizjuán, el Deportivo Alavés, que está a un puntito de la Unión Deportiva Las Palmas y a 3 del Girona, ojito el Girona, que se está complicando la vida en este final de temporada, pues todo pasa por ganar a la Real, que esperemos que no lo haga y que lo haga después del partido este miércoles.
Bueno, pues noticia positiva porque vuelve Barrena en la convocatoria, cosa que parecía que todavía su tobillo se lo iba a esto. Evidentemente, Imanol ya lo hemos escuchado, es una de las noticias que tiene positivas para este partido, ¿no? Bueno, una convocatoria que está compuesta por Remiro, Marrero y Fraga en cuanto a porteros, Allén, Aritz, Javi López, Traoré, Aramburu, Pacheco, Jon Martín y Beitia como defensas, Zubimendi, que vuelve también 3 partidos de sanción, Olasagasti, Turrientes, Brais Méndez, Susic y Marín, centrocampistas y delanteros Barrene, Óscarsson, que también está ya previsto, Oyarzábal, Becker, que también vuelve, Takekubo, Sergio Gómez y Mariez Currena.
Cuatro bajas son las que presenta la Real, que son Odriozola, Zubeldia, Zakarian y Nayef Aguer. Del Sanse solo cuenta con Beitia y Mariez Currena. Y con esto nos vamos a Vitoria. Así que una pequeña pausa, Juanjo, que vamos con todo lo que pasó este fin de semana, haciendo especial énfasis a la victoria del líder Euskotren, que salva la categoría de forma in extremis, pero incluso sudando, las victorias de este tipo siempre saben bien. Una pausa y escuchamos a los protagonistas.
Onda Vasca conecta.
Donostiako Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte museo bakarrean, Donostiako Akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover, y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel, comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amara, calle Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, estores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Si sientes la Real Sociedad, si vives la Real Sociedad, esta temporada Onda Vasca te ofrece Pasión Txuri-Urdin. Sigue con nosotros y Samu Valcárcel todos los partidos del equipo blanquiazul. Porque en Onda Vasca somos de la Real Sociedad.
El 9 minutos a las 2 en punto de la tarde. Samu, tenemos enseguida que hacer referencia a lo que ha sido este fin de semana largo, por decirlo de alguna manera, porque ha habido gente que ha jugado mucho y también, por supuesto, haremos referencia, escucharemos algún testimonio sonoro de lo que fue el gran exitazo de la Semana Santa, que es la salvación del IDK.
Por supuesto, ahí estábamos en Lugo viviendo ese partido del IDK Euskotren. Ya sabíais, las cábalas las contamos aquí en Onda Vasca la semana pasada. Tenía que ganar el IDK Euskotren al Ensino Lugo y esperar que o bien Celta o bien Araski perdieran uno de sus partidos. El que más difícil lo tenía era el Celta, que jugaba en la cancha del Valencia y que se estaba jugando la segunda plaza. Para el primer cuarto, el Celta ya perdía de 25 puntos, por lo cual en Lugo todo el mundo apagó los ordenadores y se centró en ver ese partido entre el Durán Maquinaria Ensino, que no se jugaba nada, y el IDK Euskotren, que estaba acompañado por más de 70 aficionados que se habían desplazado hasta la capital lucense en un tiempo horrible, el que había hecho en Galicia, pero bueno, allí que estaban animando, disfrutando. El partido fue igualadísimo, empezó dominando Ensino, remontó IDK, se fueron al tercer cuarto ganando las lucenses y en los últimos 5 minutos el IDK demostró muchísima fuerza y sobre todo capacidad de reacción, se puso por delante en el marcador, remontó Ensino, pero en la última jugada del encuentro Mariela Onzeta Murgui le anotó un triple histórico para el IDK Euskotren, para mantenerlo en la máxima categoría del baloncesto femenino por, creo que es ya la temporada número 13 consecutiva, nunca habían bajado y así seguirá siendo por lo menos un año más. Vamos a escuchar a una de las jugadoras más importantes de esta temporada, Russo Buch, hablando al final del partido de lo que había significado esta temporada y esta victoria, esta salvación.
Sí, la verdad es que ha sido un sufrimiento de partido, toda temporada estamos sufriendo muchísimo. Ha salido cara, como tú dices, ese triple de Z en la esquina nos ha dado la vida. Y muy felices porque IDK, el club se lo merece, es una gente muy buena, presidenta, entrenadora, toda la afición. Desde aquí, si me permites, quiero mandar un saludo a toda la afición, también especialmente a mis padres, a mi pareja Angie, que sé que están sufriendo de lo lindo. Y lo hemos conseguido, ha salido cara hoy. No se entiende, la verdad es que también por eso yo creo que el partido tenía una tensión que no te puedes ni imaginar, porque es verdad que mi primer año en la Liga, en Bembibre, también luché por no bajar, pero sabíamos que éramos un equipo muy justo y cada partido si ganábamos pues era una alegría, ¿no? Pero este año con el equipo que tenemos y solo hacíamos que perder, la presión era muy grande porque somos conscientes que un equipo como el que tenemos, bajar a segundo hubiese sido un fracaso, así que no te puedo decir el porqué ahora mismo, tampoco lo sé, pero al final ha acabado bien y hay que celebrarlo de lo lindo porque ya te digo, nos merecíamos, el club se merecía estar en Liga Endesa.
Como siempre, Rusobuk, muy autocrítica, la tuvimos aquí hace dos semanas, sí, Juanjo, sí, sí. Y la verdad que es un gusto escucharle siempre. Y creo que las palabras que dice son certeras. La temporada de IDK es un fracaso, porque no tenía que estar luchando por el descenso a falta de un minuto para que acabase la temporada.
Falta de medio minuto, incluso.
El IDK ha estado tres minutos de bajar porque en el minuto 2:37 del cuarto iba perdiendo. Es decir, que podía estar en segunda división ahora mismo. Finalmente se ha salvado y todo el mundo es feliz, pero creo que en el seno de la directiva del IDK Euskotren saben que este año ha sido de suspenso total y que vamos a dar gracias de que se ha salvado el equipo. Son ahora mismo las 2 menos 5 de la tarde, vamos a hacer un repaso a lo que ha sido este puente de Semana Santa para nuestros equipos, que ha sido más positivo que negativo. Y empezamos por sendos empates a 2 que tuvieron los dos primeros equipos de fútbol guipuzcoano, 2-2 la Real Sociedad en la Cerámica en Villarreal el pasado domingo. Y 2-2 también el Eibar ayer en Ipurúa, 8:30 frente al Málaga, empate de un Eibar que sigue sin conocer la derrota. En Primera Federación, mazazo duro el que sufrió el Real Unión en el Estadio Ungal, 1-3 ante el Barça Athletic. Y derrota del Sanse precisamente en Lugo en el Anso Carro, 1-0. En la Liga F tuvimos el derbi guipuzcoano en Zubieta, Real Sociedad Femenina Eibar, empate a 0. En Liga Femenina Endesa, último partido de la temporada, victoria del IDK Euskotren 69-74 ante Durán Maquinaria Ensino. En Primera C ganó el Gipuzkoa Basket 99-92 en Oviedo, juega hoy a la noche frente al Castellón. En la LF Challenge ganó Domusa Tenic el derbi ante el Baracaldo 64-70. En Segunda FEB también derbi tenía Biel Irargi y perdía 63-64 ante Zornotza. En la Sobal Bidasoa Irún ganaba 30-28 en el derbi, o mejor dicho, el clásico del balonmano estatal ante Granollers, 30-28. Esta noche juega la ida de cuartos de final europeo. En la Liga Guerreras cerramos con el Vera Vera, que ganó 35-27 ante el Rocasa y sigue recuperando un poco la sonrisa en la Liga.
Muy bien, pues con ese amplio repaso a lo que ha sido este fin de semana largo de Semana Santa en cuanto a resultados, nos vamos a ir poco a poco despidiendo de todos vosotros y vosotras, emplazándoos a la tertulia a las 3 de la tarde. Recordad, tertulia de la Real Sociedad, es martes, pero casi como si fuera lunes, o sin el casi, porque esta semana es más corta y lo celebramos también, claro que sí. Martes a las 3 de la tarde, tertulia de la Real, todo lo sucedido contra el Villarreal y la previa del partido de mañana 9:30 en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. ¿Algo más, Amo?
Nada más, tengo ganas de esa tertulia de las 3. Va a estar picante, caliente y seguro que sin faltas.
Seguro que muy, muy didáctica también, ya verás, por decir algo. Bueno, pues a las 3 volvemos. Gracias, Agur, hasta luego.
Quiero verte.
Agur.
Onda Vasca conecta.
Dinosauro oñatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siestan mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías, a tu medida.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
Onda Vasca conecta, conecta.
Son las dos.